Bienvenidos a un nuevo episodio del Política Podcast. Soy Rocío Gambra y el día de hoy estoy en los estudios de País Lobo junto a Eduardo Winkler. ¿Y de qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos a hablar de este voto obligatorio sin multa. Vamos a hablar de un congreso paralizado o un chantaje. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Y los sumarios. Vamos a darnos una vueltecita si nos alcanza el tiempo, porque hay muchos resultados sumarios y parece que nos están entregando resultados en tiempo y forma. Bienvenido, Eduardo Winkler, ex seremi de Agricultura y concejal de Borranque. ¿Cómo estás tú?
Hola Rocío, contento como siempre estar acá, día viernes, bonito día, se nos vienen las fiestas pachas ya, tenemos harta actividad de novedades que al final voy a dar unos datos de actividades de Burranque, así que muchas gracias por recibirme acá.
Excelente, estamos como día viernes y tu cuerpo lo sabe, nos decía Eduardo, claro. Y será el cuerpo también del Congreso que lo sabrá, porque ha sido una semana bastante dura para el gobierno, han estado en pie de guerra en este voto sin multa, con multa. Bueno, vamos a conversar de todo, pero antes déjenme saludar a todos los que nos escuchan en Osorno a través de Radio La Mega en la 90.3 FM, en Río Negro en Radio Mía en la 100.7 FM, Burranque en Radio Viva en la 92.7 y en el canal 126 de Surbit, en Ñanquihue, Radio Despierta FM en la 107.7 y por supuesto también Crónicas del Sur TV, canal 236 de Mundo Telecomunicaciones. Y recuerden, somos medio digital, así que todas sus interacciones, preguntas, comentarios, sugerencias, likes, caritas enojadas y felices, todas nos sirven para seguir informándoles a ustedes. Día viernes, fin de semana. Ya con una semana bien movida, sobre todo en el Congreso, porque como les comentaba, salió humo blanco, pero con harta guerra en la Cámara de Diputados, porque no tuvimos multa en este voto, que de acuerdo a la Constitución, efectivamente, debería haber tenido multa. Es lo último que se habían puesto de acuerdo, pero no se pusieron de acuerdo en el monto. Entonces vinieron los senadores y dijeron, ustedes no saben con la chichita que se están curando, ya que estamos en septiembre, y le paralizaron toda la agenda, partiendo por aquellos que se levantaron para no tener cupo desde sus asientos, salieron del Senado y no pudieron seguir legislando sobre la ley de ferias libres que estaba en su minuto en el Senado, y para que no se cayera por quórum, entonces decidieron suspender la sesión. Y dijeron, bueno, ustedes tienen que hacer lo que se comprometieron desde el Congreso y efectivamente hacer esta votación de nuevo, reponerla aquí en el Senado y después tiene que pasar rapidito por la Cámara de Diputados. ¿Cómo lo has visto tú, Eduardo?
La verdad es que me gustaría decir que me sorprende, pero no es la primera vez que, de hecho, no es la primera vez que del gobierno se propone un proyecto, una idea, uh-huh, y sus mismos parlamentarios la salen rechazando. Tengo entendido que los 12 diputados comunistas votaron en contra de la multa. Eso para mí habla de lo que ya he conversado muchas veces, que el espíritu antidemocrático que tiene el Partido Comunista. Esto de decir, mira, nos interesa la democracia mientras nos sirva, y claramente ir en un voto obligatorio sin multa no pierde su característica de obligatoriedad. En el fondo es como,
o sea, es ridículo.
Es como una mordida sin dientes, digamos. La verdad es que yo lamento que los senadores hayan tenido que hacer lo que hicieron, pero en el fondo es una forma de exigir cordura.
¿Tú crees que están bien ahí utilizando las herramientas los senadores para poner presión sobre?
O sea, yo creo que deberían, todos los actores políticos del país deberían poner presión en que esto se regularice y se haga de una forma con una multa que tiene que ser adecuada a la responsabilidad que nos corresponde como ciudadanos de ir a votar. Quizás una multa de 200 mil pesos es una multa, es bastante dolorosa, sobre todo considerando el ingreso promedio de la población de Chile, pero si una multa que en el fondo, y se aplique para todos los ciudadanos que están en posición de votar, nacionales o extranjeros, y eso debería exigir, si se debería hacer. Espero que el Senado logre de alguna forma poner cordura en este tema. Creo que lo mínimo que podemos hacer como ciudadanos es ir a votar. Creo que nuestras autoridades tienen que cumplir con el mandato de la Constitución, que es que el voto sea obligatorio, que haya una multa, y que esa multa tiene que ser, oiga, una multa de 30 mil pesos, como era lo que había para las elecciones anteriores, es una multa muy pequeña, es una multa que finalmente es menos que cualquier infracción de tránsito. Yo creo que esto es una responsabilidad enorme que tenemos como ciudadanos, y espero que realmente que los senadores puedan sigan ejerciendo presión. Yo creo que el sistema le da esas herramientas a quienes quieren imponer cordura respecto a esto, y también que el gobierno haga un poco la pega y que hable con su gente, que hoy en día yo sé que ya están todos medio de salida, el presidente está con un postnatal permanente, pero los parlamentarios tienen que seguir trabajando, y también los parlamentarios tienen que empezar a dar la cara frente a sus decisiones. Yo estuve escuchando hace muy poquito, ayer o anteayer, las declaraciones, ayer de haber sido, de una persona cercana con el diputado Bernales, que votó en contra. Pero al parecer era por un tema específico del monto de la multa. Pero igual, ¿a qué llegamos finalmente?
En contra esta vez. Que el diputado Bernales votó en contra de tener una multa en esta oportunidad. Pero, Entonces estaba hablando de cuáles eran las razones.
Del monto de la multa.
Ya.
La verdad es que yo creo que eso suena más a una forma de excusarse por qué votar en contra. Creo que el monto se podría haber negociado, quizás 200 mil pesos, o sea, no, quizás es un monto sumamente...
Pero era un rango, era de 30.000 a 200.000, nunca ha sido 200.000 completamente. O sea, hubo una sola vez que estuvo fija en 30.000 pesos, pero siempre ha sido un rango a determinar por el juez.
Y hay que, no hay que olvidar de que, a pesar de que esto es obligatorio con multa, existen razones para excusarse, siempre han existido. Si tú estás, tienes que votar en Santiago y estás en ese minuto en puro arranque, vas a Carabineros y con eso tú justificas tu ausencia y no pagas la multa. Aquí estamos hablando de gente que podría haber votado y que no quiso ir a votar. Eso es lo que se está esperando, que haya una multa, porque con eso, ¿qué es lo que logramos? Logramos la mayor representatividad de la ciudadanía en las personas que son electas. Y eso le da, por un lado, mayor peso a nuestras autoridades, porque es muy distinto ser electo diputado con 6.000 votos que con 20.000 votos. Le da un peligro a esa misma... parlamentario o a ese mismo presidente. Si tú tuviste una votación enorme donde un gran porcentaje de la población te creyó, está apoyándote y finalmente te elige como representante, bueno, tienes que ser también más responsable con tus actos. Yo insisto, esto para mí es triste que tengamos que llegar a esto. Lo otro, que no quiero dejar de lado, ¿por qué tenemos que estar viendo estos temas a 2 meses de las votaciones?
Ya, oye, no sé si tuvimos un problema de señal ahí, querido auditorio. Ustedes díganos, Claudio, te saludo, que estás escuchándonos a través de Facebook, porque se nos fue un poquito la señal y no sé si te escucharon suficientemente bien, Eduardo. Pero recapitulando, es al final, ¿por qué estamos a 2 meses de las elecciones? Exactamente. Haciendo esto, y por otro lado, ya nos habíamos puesto de acuerdo en que el voto era obligatorio, ¿no?
Sí.
Entonces, si ya nos pusimos de acuerdo en eso, ¿por qué vas a ir en contra de eso? Ya es una locura. Y yo digo, a ver, hay distintas razones por las cuales están diciendo por qué votaron en contra. Por un lado estaba, como tú bien señalabas, que era un tema de monto, y por otro estaban diciendo el tema del voto extranjero. Pero ya había un compromiso de legislar separado el tema del voto extranjero, de aquel que está habilitado para votar, pero que no, que en Chile somos uno de los países que tiene menos, el menor umbral o menos requisito para que las personas extranjeras puedan venir a votar.
Yo creo que eso es todo parte de una calculadora política que se hizo hace muchos años.
Ya, pues, pero Eduardo, aún así, eso estaba separado de la discusión. Sí. Esta discusión no tenía que ver. Ya, gracias, Claudio. Tenemos un poquito de intermitencia. Esperamos que ahora estemos bien y que nos puedan seguir escuchando. Gracias por respondernos, Claudio, y a nuestros auditores. Lo lamento, pero no podemos hacer mucho con el internet. Es lo que hay. El tema es que se dice que es el voto extranjero, que es una conversación que en este caso estaba separada de la conversación del voto de todos los chilenos nacionalizados y de origen chileno. Esa conversación es la que se votó y de exprofeso se separó, porque ya había acuerdo de que se iba a volver a revisar los umbrales de la votación migrante.
Claro.
Entonces, ese no es un argumento válido de ninguna de las personas que hoy día están en el Congreso para haber votado en contra. Y por otro lado, antes de que nos vayamos a conversar quizá un poquito sobre el voto en el extranjero, del voto migrante, tú señalabas que todo el Partido Comunista en pleno votó en contra. Pero ¿cómo no? Si cuando uno ve las encuestas, en el voto en la persona que está obligada a votar, Janet Jara cae al 12%, o sea, en el voto voluntario está en un 35%, y en el voto obligatorio baja ella como un 12%. Entonces, es como que, oye, esto lo está diciendo que la calculadora, compadre, ¿y por qué no lo legislaron antes? ¿Por qué estiraron el chicle para legislarlo ahora? Es una locura.
Esto es la razón por la cual los políticos y los partidos políticos estábamos cada vez más desprestigiados. La gente se da cuenta de que en último minuto, los políticos de un sector se dan cuenta que el voto obligatorio es dañino para su candidatura o para sus candidatos, entonces, veamos cómo lo hacemos que no tenga multa, que en el fondo con eso pierde su carácter de obligatoriedad, que es una obligatoriedad moral, podríamos decirlo, pero no hay una exigencia detrás. Y después, si les conviene para el otro lado, cambiamos. Entonces, yo insisto, esto, lo actual es que debería haber una multa. Yo estoy sí. completamente de acuerdo con eso y espero que los parlamentarios, los senadores específicamente, se pongan firmes y exijan que el gobierno también cumpla con su compromiso. Aparte, ¿qué es lo que debiera hacer si es parte de nuestros deberes como ciudadanos? Sí. Y después lo otro es que no creo, yo creo que debería ponerse alguna, en alguna parte, quizás hasta en la Constitución, hacer una modificación, que estos temas de elecciones no se puedan legislar hasta al menos un año antes
del
proceso, que no estén viendo con la calculadora en mano, con las encuestas en mano, y viendo, oye, esta vez nos conviene que no voten.
Sí, sí, de todas maneras. Yo espero que los próximos parlamentarios, recordemos que ahora no solamente hay elecciones de presidentes, sino también de diputados y senadores en otras regiones, las regiones impares, toca esta vez.
Antiguamente impares, porque ya ahora han cambiado tantas las regiones que...
Pero, claro, actualmente le toca a la mitad del Senado solamente renovarse, pero que en el primer año dejen esto listo. Esto ha sido un gobierno, efectivamente, un periodo que hemos tenido elecciones todos los años. Entonces uno pudiese entender que eventualmente vayan ido capeando y no se pusieran de acuerdo porque siempre había incumbente y siempre habían calculadoras en la mano. Esto ya es grotesco, sí, porque estamos a menos de 3 meses de la elección y todavía no sabemos cuál va a ser efectivamente el voto final. Pero, ¿sabes qué? Otra de las cosas que escuchaba es que tampoco están buenos estos chantajes, que hablábamos del Congreso paralizado y lo que está haciendo la derecha. Pero el hecho que se estire, porque el chantaje está, porque ahora a la derecha le sirve que el voto sea obligatorio. Pero es el gobierno el que pone las urgencias en el Congreso. Por lo tanto, esperaron ustedes y estiraron el chicle hasta saber si les servía o no les servía. Entonces, a mí no me gusta esto que efectivamente se paralicen, pero ¿por qué estamos a esta altura
haciendo
esto? Nuevamente,
este gobierno pone un tema sobre la mesa, plantea una posición y son sus parlamentarios los que ponen los palitos en la rueda. Así que esto no es la primera vez que sucede. Yo insisto, yo creo que esta cuestión, y aquí la calculadora tiene que eliminarse, y cómo se elimina es que sea permanente este tipo de medidas, que no se esté cambiando elección a elección, que hay una multa, la multa se estipular para mi gusto en UF o en UTM, que es algo que va variando y que de hecho todos nosotros nos regimos en muchos de nuestros pagos por la UTM y por la UF, y con eso debería quedar zanjado y no se debería volver a tocar más. Para mí, la democracia funciona cuando todos votan, y cuando todos votan, en algún momento le puede convenir a un sector u a otro. Pero es lo que representa realmente la voluntad de la ciudadanía.
No estamos cambiando las reglas del juego a cada rato. Gloria Maritza Hurtado Garay nos dice, sin duda decisiones como estas desprestigian a la política. Ya nos tienen locos, totalmente de acuerdo, todo loco aquí. Y Claudio Triviño nos pone, preocupante porque el gobierno es especialista en volteretas y Boric no tiene mucho pudor para mentir. No sé qué está pasando ahí con el tema de las mentiras, no sé si vamos a alcanzar a hablar de
mira,
eso.
Yo solamente quiero reforzar el punto, nosotros tuvimos un proceso en el tiempo de entre el 2020 y el 2022 donde tuvimos prácticamente 7 procesos de entre plebiscitos, elecciones, y la verdad es
una
que...
Una locura.
Fue una locura. Sí. Y esperemos que nunca volvamos a tener un proceso tan agitado respecto a las votaciones. Pero creo que, por lo mismo, nosotros tenemos que tener las reglas claras, mantenerlas. Por algo está en un concepto constitucional. Y con eso deberíamos eliminar para siempre estas votaciones. Y sobre todo...
O sea, que las reglas del juego queden claras.
Queden claras y
por lo menos
no
por un par de procesos.
En un par de meses antes de una elección.
Por un par de periodos, por lo menos, que las reglas estén claras para poder ver los resultados de ese periodo de cómo funcionan estas reglas. Me da risa, no lo que estás diciendo, sino que aquí Claudio nos pone: el voto obligatorio nunca le han puesto urgencia, no hacía el pajarete, eso Boris le puso urgencia. A mí no me queda claro, pero no estoy segura de lo que está diciendo Claudio, pero me acuerdo que había una ley respecto al pajarete. Pero sí.
Bueno, yo espero que esto se solucione, espero que los nuevos parlamentarios, al primero, yo creo que sería interesante que quien vaya para todos nosotros, revisemos cómo están votando nuestros parlamentarios ahora. Veamos qué tan serios son respecto a lo que piden, a lo que plantean y a lo que finalmente hacen en la Cámara. Yo creo que ahí hay unas grandes discrepancias y quedan cambiando de opinión año a año, dependiendo cómo venga el periodo.
Entonces, yo no le pregunté, porque a mí me lo mandó el diputado Lili Ayú, me mandó el pantallazo de cómo habían sido las votaciones. Y me puse a revisar ahí y me llamó la atención que había uno que no estaba en la sala, que no sé dónde habrá estado. No le pregunté, sí. Tito Barría. El diputado Barría no votó. Yo que no estaba en azulito su nombre, no estaba en la sala. No sé en qué habrán dado.
No, ahí sí que no tengo.
No se me ocurrió preguntarle ahora que mencionas de cómo votaron nuestros parlamentarios, claro, me acordé, así que después le voy a preguntar
finalmente,
qué piensa el diputado Barría.
Finalmente, nosotros como ciudadanos, más o menos interesados en política, nos vamos informando por lo que sale en los medios.
Más o menos interesados. No,
aquí hay algunos más y algunos menos. Yo soy una persona altamente interesada en la política porque soy parte de la vida política, sobre todo de mi comuna, Porranque, saludo a todos los vecinos Porranque, que nos vamos a ver mañana en la entrega de las casas. Viene el ministro, viene a entregar casas. Justamente, oye, curiosamente se adelantó la entrega de casas que estaba para posiblemente noviembre, y se hicieron algunas gestiones ahí de algunos parlamentarios, y ahora...
¿Terminaron mañana, más rápido?
Mucho más rápido. O sea, si de hecho...
¿Apretaron la marcha?
Si van a entregar en noviembre, y ahora se van a entregar mañana en Porranque, una cantidad de casas no menores, que al parecer efectivamente estaban listas.
¿Y por qué no las entregaron entonces?
Yo no sé si estaban esperando estar más cerca de las elecciones, ahora de nuevo la calculadora dijo que convenía entregarlas un poquito más antes de las fiestas patrias. Pero bueno, la cosa es que viene el ministro...
Pero qué bueno por toda esa gente
sí,
que lo va a
recibir.
Sí,
eso es lo importante. Eso es, mira, finalmente, en este tipo de cosas, que le pongan urgencia, a mí me parece bien. Porque,
no, pedito
para porque viene el ministro, así que vamos a tener un buen evento mañana a las 10 de la mañana. No, no sé si va a dar para tanto. No, creo que el presupuesto del fisco esté para poner asados, pero por lo menos está para traer al ministro de Vivienda a esta actividad. Así que vamos a estar ahí presentes.
Bueno, vamos a ver cómo se destraba esta conversación, porque un Congreso paralizado no le sirve a nadie, y sobre todo porque en unos meses, en unas semanas más, se van a ir full despliegue a hacer sus propias campañas políticas. Quiere decir que no están ya en eso.
Vienen las campañas políticas y después viene, hay que acordarse que el Congreso queda medio paralizado. No es que quede paralizado de que no trabajen. Queda paralizado porque empieza todo el tema del presupuesto de la nación. Y eso les quita, quita el foco de lo que es normativas tradicionales que se discuten, a empezar a enfocarse en el presupuesto de la nación, que viene difícil, todos sabemos. Yo creo que de todos los lados se ha dicho que el próximo gobierno va a tener un presupuesto mucho más acotado, mucho más difícil, tenemos más deuda, tenemos menos ingresos. Por lo tanto, la verdad es que después del 18 de septiembre, de las fiestas patrias, la actividad legislativa como que muere.
Sí, no, está súper complejo, porque para poder enfrentar una buena discusión legislativa, lo que más necesita es que los ánimos no estén tan caldeados, sobre todo con el presupuesto de la nación, de lo que viene, que es una de las leyes más complejas y que más marcan cómo va a ser el próximo año fiscal aquí en Chile, y que ya hemos visto voces de alerta, porque vi un titular en País Lobo donde decía que el gobernador decía que era uno de los peores presupuestos que tenían para este año, para el 2026 ya, que estaban presentando. Porque claro, una cosa es la discusión...
Era como el del 2018, similar al del 2018.
Lo que pasa, para que entiendan nuestros auditores, es que si bien todo va al Congreso y tiene que aprobar el Congreso... Antes, en esta fecha, es cuando se hacen las presentaciones a los distintos departamentos y se trabajan.
Los presupuestos sectoriales.
Los presupuestos sectoriales se trabajan antes para llegar al Congreso. No es que del Congreso bajen de vuelta, sino que tiene que estar todo esto armadito desde antes. Entonces, ahí es donde varios departamentos, como el caso del gobernador Santana, acá está levantando la bandera y diciendo, atención, porque acá están haciendo una rebaja presupuestaria altísima.
Sí, lo otro que es muy grave, y también tiene relación con esto de que el Senado esté congelado, por decirlo así, por este tema de la multa a quien no vote, es que hay que pensar que si no se llega a acuerdo, cosa que creo que no ha pasado desde el retorno a la democracia, pero si no se llega a acuerdo, tienes que trabajar con el presupuesto del año anterior. Esa es la norma, porque el gobierno no se puede quedar sin presupuesto.
No pasa como en Estados Unidos.
No pasa como que quedan congelados cortan los pagos. El problema de eso es que este es un presupuesto muy malo. Es un presupuesto muy de mucho gasto innecesario, un presupuesto digno de un gobierno que está en su último año, que en realidad lo único que interesa es salir lo menos mal posible en este caso.
O sea, ¿tú estás de acuerdo con Carmona que fue un mal ministro González?
Yo creo que hemos tenido... la verdad es que no me atrevería a decir que hemos tenido buenos ministros en nada, pero...
En
este gobierno. Puede haber habido excepciones o momentos excepcionales en algunos de ellos, pero la verdad es que, mira, no quiero hacer un juicio de valor de cada uno como persona. Pero sí, desde el punto de vista de su gestión, yo creo que la gestión, mira, yo siendo bien sincero, creo que en el único tema donde este gobierno ha tenido un resultado positivo en el tema de vivienda, excepto el tema de Valviña y Valparaíso.
En esta región, yo diría que es
bueno, como es que esta región ha sido excepcional, pero en general, los datos macro del país hablan de que en vivienda hemos tenido un avance bastante decente. Saquemos de lado la reconstrucción, porque el ministro de Vivienda ya dijo que no tenía nada que ver con la reconstrucción, pero...
Que no dijo que no tenía nada que ver, dijo que no era el líder, que él no estaba encargado de la reconstrucción. Bueno, pero sí tiene que ver.
Pero eso, por supuesto. Pero en general, el tema de vivienda yo creo que es uno... uno de los pocos temas en donde se ha avanzado de forma que tú esperas ni brillante ni mediocre. Uh-huh. Pero en el resto yo no encuentro que haya habido mucho avance. Pero no voy a eso con lo del presupuesto. Claro. Lo del presupuesto es que, en el fondo, lo que necesitamos es un presupuesto para el próximo año que sea más austero que el que tenemos ahora. Mm. Entonces, eso para mí sería un buen presupuesto. Un presupuesto austero. Que sin importar quién sea el próximo presidente, va a tener que apretarse el cinturón. Mm. O presidenta.
Sí,
es... Para que no me corrijas.
No. Es que estaba pensando acá en este titular de La Tercera, que dice, Comisión Asesora propone recorte fiscal de 2.000 millones de dólares. La mitad del ajuste es en gratuidad y licencias médicas. Licencias médicas.
Bueno, yo tengo entendido que el tema de licencias médicas ha disminuido mucho, porque la gente,
¿por qué será, no?
Obviamente
se enferma cuenta. Menos porque estamos en la primavera.
No, porque en el fondo, oye, tú que estás resfriado en primavera, estás hablando de enfermarse menos. En general me refiero a que ha disminuido el uso de licencias médicas porque claramente había un uso y un abuso, pero más que eso, insisto, efectivamente, nosotros necesitamos tener un gobierno que gaste menos en los próximos años, que use un presupuesto más austero. Si no se llega a acuerdo con el presupuesto del próximo año, que yo espero que sea austero, que no, me haría todo el sentido del mundo que sea austero, porque quienes hoy en día lo presentan no van a estar gobernando en ese minuto. Nuevamente ahí la poco profesionalidad de quienes nos gobiernan.
Pero no, creo que ellos tengan problemas no pensando en que van a gobernar, que en hacer un presupuesto más austero, presentar algo más.
Debería ser un presupuesto más austero. Y si eso no se llega a acuerdo, vamos a tener que trabajar con este. Y eso significa que vamos a tener un programa de gastos distinto y más alto que el que deberíamos tener realmente.
Ya, pero aún así, hoy día en la mañana escuchaba en Radio Infinita una entrevista que le hicieron a la directora de DIPRES. No me acuerdo su nombre.
Es hablando de funcionario.
La mejor directora de DIPRES, de acuerdo, sí. Monsalve, que decía que este gobierno había sido uno de los que habían tenido menor gasto relacionado, no me acuerdo bien cómo era la frase, pero que habían gastado menos que todos los otros en cuanto a gasto social, podríamos decir. O sea, desde el año 2008 que empezó, se invirtió el gasto fiscal que decían que cuando eran tiempos de vacas gordas se ahorraba, y tiempo vacas flacas
se gastaba.
Desde el año 2008 que esto no hemos dejado de gastar, y que este año era la primera vez que se había reducido el gasto en comparación a lo que venía pasando años anteriores.
Eso es un gasto contracíclico de parte de...
Esa era la política antigua,
es que esa es la,
de los 90.
Esa es la lógica que permite que el Estado, a pesar de que no es específicamente su función, pero que haga como de regulador de la economía. Cuando la economía se está acelerando mucho, se está gastando mucho, eso genera, por un lado, inflación, y la inflación es un muy, muy buen indicador de si la economía se está acelerando o no. Cuando la economía se acelera, el Estado restringe su gasto, y al revés, porque eso le permite tener ahorros, que en algún minuto teníamos ahorros internacionales, teníamos fondos colocados para cuando necesitáramos plata, y cuando la economía se va ralentizando, se va enlenteciendo,
sales a gastar.
Y gasta, pero tiene que ser un gasto inteligente. Un gasto, por ejemplo, en inversiones públicas. Tú haces un hospital, tienes que hacer construcción, contratar gente.
La placa. ¿Ah? Poner la placa,
claro. Eso. Después viene otro gobierno, la saca y la cambia, y después dice que no la cambió, pero que en realidad la va a reponer. Pero ese es un tema aparte. Pero en general tiene una lógica, pero también el tipo de gasto es muy importante. Porque tú te puedes gastar la plata repartiéndola en bono, dándole beneficio a tu funcionario, o la puedes gastar en inversión. Y cuando la gastas en inversión pública, en arreglo camino, en puentes, y le das conectividad, esa plata, por un lado, acelera la economía, y por otro lado, te mejora el país.
A todo esto, voy a aprovechar de mencionarlo rapidito, gastos en, ojalá que una de las cosas que se gastaran sería, por ejemplo, de poder conectar todo Chile, porque el otro día estaba entrevistando a un camionero de Ultramag, donde ellos están ahora yéndose a La Moneda a tratar de juntarse con el presidente, porque decía, Chile se puede conectar a través de balsas y no tener que pasar por Argentina, por ejemplo, y hay otros proyectos como el Chile por Chile que efectivamente permitirían tener toda una ruta de conectividad para que Chile quede completamente conectado y no tener que depender de pasar por Argentina, porque ellos estaban bien complicados porque han habido muchas modificaciones. Lo hemos conversado en el caso también del ganado, de cómo nos permitiría efectivamente hacer esas modificaciones. Así que ojalá, si es que efectivamente se gasta bien y se gasta en cosas como estas que nos traen progreso.
Ojo, y el Chile por Chile, uno lo piensa como en Magallanes, piensa
en... No, pues aquí en la región de los lagos.
Aquí en la región de los lagos.
Sí, o sea, pues por eso lo traigo.
Si quieres ir a Chaitén, básicamente tienes la posibilidad de ir por barco en la noche, viajas toda la noche, llegas de amanecida, puedes hacer la bimodal completa, que en el fondo vas tomando transbordadores y vas cruzando, y eso es un poco más rápido, si tienes problema con los transbordadores. o finalmente te tienes que ir por avión.
Y era algo tan sencillo, porque yo le decía ya, ¿cuántos camiones van a ir hasta La Moneda? Porque hablando de una caravana, 2, me dice, 4 máximo. Bueno, y yo quedé así como, claro, porque me dijo, no queremos saturar el tránsito que tienen actualmente por los ferries. Entonces no pueden partir de Punta Arenas 10 camiones, 40 camiones, que son 40 camiones diarios que llegan, pero tienen que pasar por Argentina. Imagínate, pasan esos 40 camiones con el tránsito que tienen actualmente. Entonces ellos ya estaban en conversaciones con esta empresa de ferry para que efectivamente los puedan trasladar. Y son cosas súper concretas y con mucho sentido de urgencia que yo creo que debieran poder hacerse.
Es un grado de inversión que yo te decía, en estas políticas contracíclicas, que tú al hacerlo le das potencia a la economía, no solo por el gasto que haces, sino porque vas alumbrando, desde el punto de vista de conectividad, sectores. Claro. Si tú tienes un Chile por Chile fluido a Chaitén tiene, yo recuerdo mucho, a mí me llamaba mucho la atención cuando como Seremi fui a zona Chaitén, para que es Palena, que está más atrás, más aislado, y Futaleufú, el costo que tienen ellos de sus insumos es mucho más alto, y es solo valor flete. Es solo valor flete y estás muy desconectado. Entonces, la verdad es que... Y lo otro, que también tenemos muchos caminos, porque ahí yo tengo ahora... Me hizo un gran amigo de Cochamó, concejal de Cochamó, y que desde que nos hicimos amigos hace un mes nos conocimos y nos seguimos en Instagram y toda la cuestión. En Cochamó ya han habido dos cortes sí, donde ha quedado perdido Palena del resto de Chaitén porque se ha caído la... Han habido derrumbes y se pierde la conectividad. Entonces... Ahí tenemos mucho para trabajar y también es un tema de dignidad. Se habla siempre de la dignidad de las personas. Darle conectividad a las personas, darle acceso a bienes y servicios, de educación, a poder moverse dentro del país, es parte de darle dignidad.
Claro, y el camionero, no me acuerdo el nombre del presidente de Ultramag, me decía, esto nos reduciría en un día el poder transitar de cómo lo están haciendo, aumentar la flota, pero tienen que mejorar cosas que ya hay. No es tampoco que vayan a hacer grandes inversiones, que como la de Chile por Chile que estamos hablando, que es una gran inversión, pero lo que ya existe se puede mejorar para mejorar el tránsito, para aumentar, para reducir los tiempos. Así que bueno, se nos acaba el tiempo. Así que
y un tema de soberanía, el Chile por Argentina, tiene riesgos que van más allá de la política. Yo recuerdo perfectamente el 2020, en ese invierno, en julio del 2020, tuvimos un problema enorme porque nevó en la cordillera, pero venían camiones desde Magallanes a Osorno y algunos quedaron por el lado argentino, que eso les tocó con más suerte porque los argentinos los apoyaron, pero algunos quedaron en la aduana, entre aduanas. ¿Y qué haces ahí cuando tienes camiones con 40, 50 animales atrapados entre las dos fronteras por nieve? ¿Todo eso se puede evitar con un tránsito de Chile por Chile?
De todas maneras, ¿no? Y me decían que para la pandemia fue terrible porque les sellaban las cabinas y no les permitían hacer su necesidad abajo. No, que fue súper complicado. Entonces es bueno que nuestra ruta y nuestros compatriotas que están allá tan lejos, efectivamente los podamos conectar. Ojalá que ese tipo de inversiones que efectivamente traen progreso al país nos puedan estar de manifiesto en nuestras futuras autoridades. Eduardo, se nos fue el tiempo, no alcanzamos a hablar nada de los sumarios, solamente decir... que no pasó mucho con el tema de las licencias médicas.
Ahí, por lo menos en Purranque, ya hemos tenido algunos resultados.
Ya, a ver, cuenta.
Se dividió por sectores, porque eran algunas relacionadas con la municipalidad propiamente tal, otros con salud municipal, digamos, por sectores. Hay varios sumarios que todavía están en curso, algunos que ya se hicieron efectivos, con sanciones de inclusive de eliminación del cargo, y hay algunos que esos funcionarios ya no estaban, por lo tanto eso no queda en nada. Yo creo que vamos a tener todavía más resultados. Los plazos, que lo conversábamos un poquito antes, son breves en la teoría, pero en la práctica demoran un poco más, sobre todo cuando uno quiere hacer, sobre todo cuando son tantos casos que llegan juntos, porque no es un sumario solito, llegaron fiscal, 25, 50 sumarios dependiendo de la municipalidad. Yo creo que va a haber para un buen rato, pero creo que esta vez se van a tomar las medidas adecuadas en general, ¿eh? No hay piso político para estar dando perdonazos.
Se supone que son 20 días hábiles con prórroga de 10 hasta un máximo de 60 días hábiles, que no es lo mismo que 60 días de corrido.
Hábiles son...
harto más.
Son 15 días corridos, por lo menos.
Sí. Pero bueno, ya nos tenemos que ir. ¿Tú querías decir algo sobre qué es lo que viene por Ranque?
Ya lo dije, que mañana teníamos la inauguración, la entrega de las casas a una buena parte de la población de Purranque, así que muy contentos, nos vemos allá y vamos a contar seguramente con todos los parlamentarios que están en reelección.
Excelente, entonces. Muchas gracias a Eduardo Winkler, ex seremi de Agricultura y concejal de la comuna de Purranque, y a todos los que, como siempre, se conectaron a través de Facebook y YouTube. En especial Claudio Triviño, por siempre estar ahí atento, todos sus likes, comentarios, compartir, preguntas, consultan, siempre nos sirve mucho. Soy Rocío Gambra, esto fue Política Podcast. Nos vemos el día lunes. Excelente fin de semana. Chao, chao.
Chau.